ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Discrepan sobre cifras de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, acusó de falta de transparencia al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por los cambios metodológicos que realizó en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, instrumento que utiliza el Coneval para medir la pobreza en el país, y que impedirán que ahora los ingresos de los hogares puedan ser comparados respecto a años anteriores, con información de Excelsior. Puerto de Lázaro Cárdenas semiparalizado por bloqueos, gobierno. Morelia. A 8 días de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, inició el bloqueo de vías ferroviarias en el estado, el puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra semiparalizado, dijo este martes el secretario de Desarrollo Económico Local, Antonio Soto Sánchez. Las transnacionales que operan en el puerto han dejado de contratar a poco más de 3.000 estibadores, indicó el funcionario. Paralelamente, los bloqueos a las vías del tren que conducen al puerto de Lázaro Cárdenas han propiciado que 2.500 contenedores se encuentren sin movilizarse, agregó, con información del Financiero. Descubren sistema acuífero en Palenque. El descubrimiento de un sistema de canales prehispánicos perfectamente bien diseñados pueden sustentar la tesis de que el templo de las inscripciones erigido para albergar la cámara funeraria del rey Pakal se construyó sobre el manantial para acompañar a este gobernante en su camino hacia el inframundo. El sistema hidráulico que se proyectó en el siglo VII, mucho antes de la construcción de la majestuosa tumba del gobernante de Palenque, se localiza a 2.70 metros de profundidad debajo del templo de las inscripciones de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Con información de Milenio. Ceval prevé crecimiento de 2.3% para México en 2016. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, detectó indicios de una desaceleración en México en los próximos meses y consideró que las afectaciones por el Brexit serían indirectas. En el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto creció 2.8%, mientras que las actividades terciarias se expandieron en términos anuales 3.7%. Las actividades primarias subieron 2.7% y las secundarias aumentaron 1.9%, dijo el reporte de la CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo presentado el martes pasado, con información de La Jornada. Paralizaría CENTE producción de acero. Monterrey. La industria acerera nacional alertó sobre la amenaza de paralizar plantas productoras a partir del 4 de agosto y perder la producción de cerca de 7 millones de toneladas de acero como consecuencia de los bloqueos de las vías de comunicación en Michoacán por parte de supuestos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con información de Reforma. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 198 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 27 de julio y saludo con gusto a mis compañeros de micrófonos, Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
Lorena Vizcaya.
Hola, buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días.
Y a nombre de Leonardo Gómez y Rodolfo Hernández, titular de la emisión, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy retomaremos las publicaciones de los reglamentos de tránsito en diferentes estados del país. Tras el corte, Lorena y Gustavo nos hablarán sobre los cursos de la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal que tuvieron lugar la semana pasada y de un evento sobre seguridad vial que se realizó el día de ayer en el Centro de Mando de Policía Federal. Pero antes, le pido a Lorena nos apoye por favor con las efemérides del día.
Sí, gracias. Buen día a todos de nuevo. Un 27 de julio, pero del año 1844, muere John Dalton, químico inglés. Igual un 27 de julio pero del 2002, muere la promotora cultural mexicana Dolores Olmedo Patiño, cuya colección de pinturas, dibujos, grabados y piezas prehispánicas, entre otros, son exhibidos en el museo que lleva hoy su nombre. Un 27 de julio, pero de 2009, el escritor nicaragüense Ernesto Cardenal es galardonado con el Premio Iberoamericano Amado Nervo de Poesía, en reconocimiento a su obra lírica.
Muchas gracias, Lorena. Y bien, para entrar de lleno a los temas, como les estaba comentando al inicio, se han publicado algunos reglamentos de tránsito, en particular en el estado de Nuevo León, y le han seguido algunos estados de la República. Si quieren, mis compañeros, antes de iniciar ya de lleno con los detalles que Perla nos va a comentar, le pido a Gustavo nos lea una nota de opinión que salió publicada el pasado lunes en el periódico El Financiero y que aporta bastante al tema.
Así es, Iris, el pasado lunes en El Financiero salió una nota muy interesante acerca de estos reglamentos y enseguida se las voy a leer. Bueno, menciona, dice: distinguidos lectores, recientemente se publicaron en el periódico oficial del Estado de Nuevo León los reglamentos de vialidad y tránsito de los municipios de Monterrey, San Nicolás, Santiago Juárez, San Pedro, Guadalupe, Santa Catarina y Apodaca, y se anunciaron reformas a los reglamentos de vialidad y tránsito de los municipios de Escobedo y Cadereyta, pendientes de la publicación, los cuales fueron homologados, mismos que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto del 2016, en los cuales se informa oficialmente lo siguiente. En cuanto a las restricciones y limitaciones para los vehículos de transporte de carga, se destacan los siguientes. El horario para la circulación de dichos vehículos será el comprendido de las 22 a las 6 horas del día siguiente. Prohibición de la circulación de vehículos de transporte de carga pesada con tractor doblemente articulado, es decir, con una configuración TSR, tractocamión semirremolque, remolque, o TSS, tractocamión semirremolque, semirremolque. Permiso a discreción de la autoridad municipal para la circulación de algunos vehículos de transporte de carga pesada por las vías limitadas y por las vías restringidas del municipio, en los supuestos señalados en el reglamento. El costo del permiso para circular vehículos de carga pesada por las calles y avenidas limitadas y o restringidas será el siguiente. Permiso para circular vehículos de transporte de carga pesada por unidad. El tiempo de rango de cuotas en pesos es de 1 a 7 días, 8 a 25, que viene siendo 584 a 1826 pesos. De 8 a 30 días, que son de 20 a 75, que son de 1460 pesos a 5478 pesos aproximadamente. Las maniobras de carga y descarga o de obstrucción de carril que requieren de apoyo operativo vial en razón de su dificultad, riesgo, peso o dimensión tendrán el costo siguiente. Permiso para maniobrar de carga y descarga o de obstrucción de carril por unidad será un tiempo de rango de cuotas en pesos, es de 8 horas y fracción, vendrían siendo de 2.921 pesos aproximadamente. Y bueno, como podemos notar, este es un tema sumamente recaudatorio y pues no sé, Perla, cómo va avanzando en el tema jurídico este tema de los reglamentos de Nuevo León.
Pues va avanzando, que es ganancia, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que sí se tienen que impugnar de alguna manera estos reglamentos, porque como tú lo dijiste, es meramente recaudatorio y la verdad, el hecho de que nosotros como población y nosotros como industria de carga que somos, el permitir que se establezcan estos precios para permitir poder circular y realmente cortar lo que es un abastecimiento a la población, porque a lo mejor están pensando ellos en la ganancia que van a obtener de manera económica, pero ¿qué se va a perder? ¿Qué es lo que se va a perder si esta legislación continúa? Ahora, nuestro miedo, nuestro principal miedo era que todos los demás municipios del estado de Nuevo León empezaran con la misma idea de homologarse y entonces ya no íbamos a poder entrar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque obviamente estos reglamentos, aunque bien es cierto están homologados, no son iguales. En el análisis que hemos realizado, hemos visto que los reglamentos difieren en algunas cuestiones. Algunos son más restrictivos que otros, otros nada más te plantean que sí se va a restringir, pero en el mismo permiso se va a decir qué se va a restringir, si se va a restringir horarios, se van a restringir carreteras, mientras que en otros no, en otros sí te dicen, no, va a ser la restricción completa de 10 a 5 de la mañana, ¿no? Entonces, sí cambian. Nosotros consideramos, o bueno, yo y en el área jurídica de ANTP, considera que sí se tiene que llevar a cabo la impugnación de estos reglamentos para que no se salga esta situación del estado de Nuevo León. Lamentablemente, ahorita ya se salió. El estado de Sinaloa también propuso un reglamento de tránsito que también establece que se van a va a haber permisos de circulación para el transporte de carga.
Es lo que no se dan cuenta nuestros gobiernos algunas veces, porque meramente las poblaciones se van a ver con falta de mercancía. Algunas veces van a encarecerse demasiado por estas cuestiones de poner precios a algo que, por ejemplo, al libre tránsito, por así decirlo, que viene en la Constitución, de hecho, es lo que estaba leyendo la otra vez, que van en contra de la Constitución, de hecho.
Van en contra de varios derechos
fundamentales, ¿no? Tanto, exacto.
Como el libre tránsito, que sí lo están perjudicando, así como el libre trabajo, porque al momento de que establecen horarios para poder circular, bueno, ellos no están tomando en cuenta que como empresas, como industria privada, hay muchas personas que tienen horarios de mañana, de tarde.
Sí, no todos trabajan de la misma manera.
Exacto, ¿no?
No ven eso.
Y el hecho de que ya quieres circular por Nuevo León, sí, pero de 10 a 5, oye, también estás afectando la libre elección de trabajo, ¿no? Ya estás forzando a que los operadores forzosamente trabajen de noche. Entonces, esta situación también afecta constitucionalmente y es por eso que se está poniendo la idea del amparo, ¿no?
Sí, de este lado, como en la parte técnica, pues ANTP con otras asociaciones, cámaras, confederaciones, están trabajando en conjunto para con las nuevas posturas para resaltar el impacto que tiene estos nuevos reglamentos en el transporte de carga. Se van a trabajar con la UNAM, con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con el TEC de Monterrey para hacer los estudios. Pero tengo entendido, Perla, no sé si tengas conocimiento de que se propone un transitorio de 180 días para poder sacar estos estudios o
así es.
Promover el amparo que mucho se ha hablado de ello.
Es que nosotros, y eso es algo que se tiene que dejar muy en claro, nosotros no estamos en contra de llegar a un acuerdo. Nosotros entendemos que a lo mejor tuvieron bases sólidas para proponer algo tan restrictivo, ¿no? Pero siento que se fueron de un lado o literalmente para el otro, ¿no? Tenemos que llegar como a un punto medio donde no se perjudique tanto a la empresa privada, al Estado y mucho más a la población. Entonces, nosotros estamos también a favor de esa propuesta de poner un transitorio de 180 días. Esto con el fin de llegar a un acuerdo, o sea, sentarnos con el Consejo de Alcaldes, establecer los puntos que podrían favorecerlos tanto a ellos como
sería
a nosotros.
Ganar,
exacto.
Tanto para los alcaldes de los estados como para los usuarios y los transportistas.
Es que no puedes llegar a decir, ay, bueno, esto está malo, me afecta, quítenlo por completo, ¿no? O sea, yo siento que no va por ahí la situación y no puede ser tan tajante. ¿Qué va a pasar cuando vaya una persona a la tienda de la esquina y no tenga productos, ¿no? O sea, tú como consumidor estás acostumbrado a comer, a desayunar, a cenar ciertas cosas en ciertos momentos. Si nosotros quitamos ese suministro, va a haber una gran afectación. Ahora, nosotros también como empresa, ¿qué va a pasar? Oye, ¿sabes qué? Me estás cobrando tanto, como tú decías, tanto por permiso, tanto por circular, tanto por un tramo nada más. ¿Sabes qué? Mejor no paso, ¿no? Y a ver cómo te suministras tú. Y yo siento que no es como la manera. Tendríamos que llegar a un acuerdo entre todos, literalmente, para llegar a una solución. Lamentablemente, no estamos viendo respuesta por parte del Estado, ¿no? O bueno, no sé hasta dónde vemos en los medios, pues no
hay. Entiendo que todo el dinero que quieren recaudar es para mejorar lo que es la infraestructura de los estados, de los municipios en sí, pero pues vamos a ver si en realidad van a mejorar la infraestructura de las carreteras y las calles. Y, no sabemos, no nos garantizan esa parte de los alcaldes, el mejorar la infraestructura.
Y es que aparte por poner, o sea, ellos dicen, bueno, este recaudatorio va a ser para mejorar la infraestructura. Pero dicen también, para mejorar la infraestructura, que ya no pasen fules, porque los fules son los que me están dañando el pavimento. Ok, bueno, no pasan fules, pero pasan camiones más pequeños. Eso implica también mayor tránsito, mayor tráfico, mayor emisiones contaminantes. Están dañando de otra manera que sí, afecta no más que cambiar un pavimento, ¿no? Y no están realizando realmente una propuesta válida o que sea, o a mi parecer que sea válida para apoyar toda esta restricción. O sea, que digan, sí, de verdad hay un problema de tal magnitud que solo así se puede resolver. No, no es cierto. Se están yendo por, para mi parecer, se están yendo por el camino más sencillo y mayor y con mayor goce económico para ellos, ¿no? Entonces, creo que podemos llegar a un acuerdo, sí, sí lo creo posible. Solo es cuestión de que nos podamos sentar a negociar de alguna manera.
Están viendo los temas de horarios. Por así decirlo, se proponían circular de 6:30 a 9:30, si no mal recuerdo. Nos habían comentado, pero están en propuestas, todavía no llegan a un acuerdo.
Pues así yo siento que sería una buena manera para limitar de algún momento la circulación. Bueno, es como que las horas picos, ¿no? O sea, las horas picos de la mañana están insufribles y bueno, nosotros entendemos que el hecho de que un camión esté atrapado en el tráfico pues sí suelta un poquito más de emisión a lo mejor que un vehículo normal. Pero si nosotros eliminamos todo el parque vehicular de carga de una hora a tal hora, puede beneficiar sí, más a que no circule, ¿no? Claro.
De hecho, pues está replicando más o menos lo que está haciendo aquí en la Ciudad de México con lo que es el convenio. El convenio pues está también trabajándose con las autoridades, con las diferentes cámaras y asociaciones, para llegar a un nuevo acuerdo sobre la circulación del transporte de carga en la Ciudad de México.
Pues sería algo muy similar, sí, es similar la propuesta que se tiene acerca de los reglamentos. Sin embargo, yo considero que aún llegando a un acuerdo es necesario como dejar un precedente de que no se está de acuerdo y realizar lo que dice el amparo, ¿no? Como quiera que sea, jurídicamente siempre es mejor estar bien protegido. Y pues, si lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y después no se llega a ningún acuerdo con nadie, pues ya nos va a aplicar y ya va a haber la restricción y ya no se va a poder realizar nada, ¿no?
Y aquí, ¿de qué tal manera que se pueda invitar a nuestros asociados a sumarse al amparo? No sé de qué manera se puedan sumar.
Pues en realidad nosotros tenemos una propuesta por parte de un despacho, que es el despacho que ya, bueno, ya tenemos varios casos con ellos y han resultado ser muy buenos litigantes, a mi parecer. Y bueno, no se me hace una mala propuesta. En realidad todos los socios pues ya están invitados, están, de hecho mañana se va a llevar a cabo la reunión a las 10:30 en las oficinas de ANTP para para hablar sobre esta situación de quiénes son los que se van a sumar, aclarar las dudas, porque hay muchas dudas por parte de nuestros asociados. Y pues, ¿cuál sería la invitación? Que lo analicen. O sea, más que participar con nosotros o con quien sea, siempre es bueno saber y analizar de lo que se está hablando. O sea, más que cualquier otra cosa, yo los invito a que lean el reglamento, a que vean de lo que estamos hablando y vean cómo, pues como socios, como transportistas, como personas que manejan un camión, ¿cómo les va a afectar? Si los van a detener, porque ya los van a empezar a detener a partir de agosto, entran en vigor los reglamentos del estado. El 2 de agosto, entre el primero, que es el de Monterrey. Okay. Y bueno, es importante que sepan por qué los van a detener, ¿no? O sea, siempre sí, es bueno
hay que
lean
tener conocimiento del
y vean el reglamento y sí, claro, vean hasta dónde les va a afectar, hasta dónde no pueden hacerles realmente nada o cuáles son las restricciones de las que estamos hablando y por qué sentimos que es algo de mucha intensidad. Esa sería, pues, yo creo que mi mayor propuesta.
Bueno, ustedes dos que saben la parte jurídica y la parte operativa, si tuvieran que mencionarme
no sé, por mucho tres implicaciones, las más importantes que ustedes consideren para el sector transporte de carga, ¿cuáles serían estas?
Las limitaciones que tienen los reglamentos.
Ajá, tres de o las implicaciones. Ajá.
Okay. Bueno, para mí la más fuerte es la restricción de horarios, porque pues yo soy abogada laboralista, ¿no? ¿Esto en qué me perjudica? Yo como trabajadora, el hecho de que ya me estén diciendo a qué hora puedo pasar implica que me están diciendo a qué hora tengo que trabajar. Esa es una implicación muy fuerte para muchas personas que son los que nos escuchan, muchos operadores. Eso yo creo que sería lo más fuerte. A lo mejor de la manera técnica, ya viéndolo desde aquí, la eliminación del full.
Así es.
Sería lo que más nos pegaría,
principal,
¿no?
Factor, la eliminación del full. La verdad, eliminar ese modo de transporte implicaría menos competitividad, como lo mencionaba Perla, mayor unidades en las vialidades, mayores emisiones contaminantes, y entonces las empresas tendrían que llegar a comprar más unidades, siendo que a lo mejor no las tenían contempladas. Se crea un cúmulo ahí de...
Creo que también eso generaría un desabasto, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas, no sé, en un full transportes 20 paquetes, o sea, estoy hablando muy a lo...
Sí.
A la isla. Claro. A que en una unidad pequeña transportes la mitad de lo que transportabas todos los días.
Utilizar mayor más número de unidades para a lo mejor abastecer la misma cantidad que vas a llevar en un full.
Ya, también llevan, o sea, tienen restricciones como que ningún transporte de carga puede entrar a una zona residencial, ¿no? Entonces... Bueno, en las zonas residenciales también hay tienditas, también hay...
Así es.
Hay
en todos los lugares, en todas las donde calles se encuentran.
O sea, claro.
Restaurantes.
O sea, y ahí cómo, y, se, pues cómo no planean que lleguen adentro, dejar los camiones afuera y con diablitos. O sea, ni siquiera
están
dando como soluciones.
Ya es una realidad en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Me ha tocado ver que hay muchos... de las cerveceras, que ya sí, su mercancía la llevan la última milla es en Diablito.
Sí, sí. De hecho, el centro histórico a largo plazo está pensado para uso peatonal.
Peatonal nada más, claro.
Pero
pues hasta ahorita, ¿cuántos accidentes no ha provocado eso? También, bueno, ¿cuántas molestias? Porque son cosas, son lugares donde circula mucha gente y como quiera que sea, tú como operador, o bueno, yo lo veo, ¿no? Tú como cargador, llevar un diablito y estar pidiendo permiso y con permiso y ya le pegó a alguien, o sea, todas esas situaciones.
Se presta a lo mejor a accidentes y a robos en ese aspecto, al ir el cargador con la mercancía expuesta en un tramo largo, caminando.
Es otro de los temas que se abordaba ayer en la reunión de seguridad vial en el Centro de Mando de Policía Federal, en el que decían que las autoridades hablan de paraderos seguros, pero no los hay.
No existen en el país.
Y si hay algunos, no son oficiales y son los mismos operadores o transportistas, en su caso, han generado. Y también recuerdo el tema que traíamos cuando que iba a salir la ley de movilidad y el reglamento de tránsito, las vallas de carga y descarga. No están asignadas.
En Monterrey no sabría decirte cuántas hay, pero...
No creo que sean
aquí,
muchas.
Por ejemplo, en la Ciudad de México no se ven muchas. Aquí, que estamos en Insurgentes, sí hay, porque es una avenida principal, hay muchos establecimientos, sí las hay, pero en las demás, no, la verdad no he visto.
Pero luego esas vallas están mal utilizadas, porque aquí mismo sobre Insurgentes, como lo mencionas, hemos visto que están... Las vallas de carga y descarga están ocupadas por los valet parking de los establecimientos aledaños.
Ah, claro.
Entonces ya su función ya no es la de la mercancía, bajarla, entregar y todo, y se hace más tiempo el que esté estacionado, más tiempo para carga y descarga, para entregar la mercancía, y todo eso se genera un caos.
Es que yo siento que la cuestión no es solo queda prohibido tal, ¿no? O sea, siempre tiene que, okay, bueno, me estás prohibiendo esto, pero ¿cuál es la solución que tú me estás dando, no? Porque no solo es no lo hagas. O sea, yo ya lo hacía, dime qué puedo hacer para seguir manteniéndome de esta manera.
Y a la par de eso, el cambiar los horarios de entrega de mercancías a la noche tampoco me parece una buena solución, porque bueno, yo acato lo que dice la autoridad, pero ¿quién cuida al personal que va a entregar? Al personal sí, que va a recibir.
Mucho riesgo.
Claro.
Porque si a plena luz del día están asaltando las tienditas, los súper, lo que sea, pues en la noche con mayor facilidad.
Y aparte, por ejemplo, bueno, estamos pensando en tienditas pequeñas, ¿no? O sea, bueno, en tienditas un poquito más grandes que puede haber alguien que pueda recibir. Que dices, bueno, es un trabajador de ahí de la tiendita, ¿no? Pero de tienditas pequeñas que son tienditas familiares, no me digas que va a estar la señora que ya está grande ahí a las 2 de la mañana esperando a ver si le entregan el pan, ¿no?
O sea, o de la edad, o de sea, la edad que sea, pero es la seguridad.
Y aparte, exacto, o sea, ¿cómo sí, vas a
sí, muchas veces uno como ciudadano
sí.
ya haces como todas las compras que tengas que hacer para que después de cierta hora de la noche ya no salgas. ¿Por qué? Porque la inseguridad, por un montón de cosas. Entonces tampoco me voy a exponer ni a mí, ni yo, dueño de la tienda, ni a mi familia, exacto. a que salgan a recibir mercancía cuando sé que pueden llegar y robarnos en cualquier momento, y en el mejor de los casos no nos pasa nada.
Sí. Hay sí. varias empresas que manejan custodios, hasta en el día. Entonces se da a entender que tendrían que llevar un custodio hasta
exacto,
la noche.
Exacto, tendrían que manejar el ¿no? custodio. Si de por sí ya usando custodio tienen...
problemas.
Problemas, ¿no? Imagínense la noche con todo y custodio, pues sí va a estar complicado.
Y además son mayores gastos.
Y ese es un precio que repercute en el consumidor
obviamente.
Final.
Obviamente.
Sí, al
porque
final
pues
de cuentas,
obviamente nadie pierde aquí, o sea, ¿no?
Porque si a lo mejor un algo que te vas a comer o a tomar te costaba 5 pesos, por todo el costo de operación que va a implicar que lo tengas a la vuelta o en la esquina de tu casa, te lo van a subir al doble.
Al doble o triple, dependiendo. Todo
claro,
lo que se
por la cuestión de la dificultad que se va a presentar.
Pues creo que es un tema que nos va a dar para mucho. Vamos a estar muy pendientes. Les reiteramos la invitación de Perla y de Patricia a participar y a estar informados. Y si ustedes así lo deciden, pues unirse a los socios que ya están buscando lo del amparo para que, como dicen ellas, ustedes se informen y vean si... si les conviene o no les conviene, finalmente ustedes son los que toman la decisión. Nosotros únicamente lo que podemos hacer es informarlos, si deciden venir con nosotros, orientarlos y siempre buscando que el transporte de mercancías se realice en tiempo o forma y que no tenga tanto impacto en el bolsillo de los consumidores. Y bueno, pues cerrando este tema, nos vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que comercio exterior registra déficit comercial de 524 millones de dólares en junio? El comercio exterior mexicano durante junio de este año registró un déficit comercial de 524 millones de dólares, saldo similar al déficit de 527 millones de dólares reportado en mayo, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El saldo de junio se compara con el déficit de 827 millones de dólares registrado en el sexto mes del 2015. Con este saldo, la balanza comercial del país presentó un déficit de 7.116 millones de dólares durante los seis primeros meses del año, precisó el organismo estadístico. Con información de Aristegui Noticias. La cápsula. Incrementa la SCT 14% estímulos a chaterrización. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes subrayó que el aumento de 14.3% en el estímulo fiscal al esquema de renovación vehicular para el autotransporte federal fortalece la participación de los propietarios de hasta 5 unidades. Señala que con este incremento, actualizado con base al índice nacional de precios correspondiente a la fabricación de automóviles y camiones, se fomenta el retiro de unidades obsoletas y su sustitución, con el objetivo de modernizar el parque vehicular. La intención de estas modificaciones es fortalecer la participación en el programa de renovación vehicular de la SCT de los propietarios de hasta 5 vehículos, conocidos como hombre camión, para que puedan renovar sus unidades de autotransporte, explica. En un comunicado, la dependencia indica que también se modificó la acreditación de la propiedad, cuya fecha base era el 1 de enero de 2015 y ahora son los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la consulta ante la dependencia. Menciona que el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, también establece que las respuestas positivas a las consultas en el sistema de la SCT tendrán vigencia de 3 meses, contados a partir de la fecha de expedición. La póliza de seguro o fondo en garantía deberá estar vigente a la fecha de la presentación de la consulta ante la dependencia. Con información de La Crónica.
Con Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y bien amigos, estamos de regreso en ANTP Radio. Y como les comentaba al principio de la emisión, entre nuestros temas, el día de hoy vamos a hablar sobre la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, que la semana pasada estuvo teniendo cursos con otra generación de operadores, y para lo cual pido a Lorena, Gustavo y Perla nos compartan los detalles de las sesiones, por favor.
Claro que sí, Iris. Como ya les hemos mencionado en sesiones pasadas, este proyecto está enfocado para las pequeñas empresas del Servicio Público Federal, para aquellos transportistas interesados en mejorar el negocio con capacitación. Como bien mencionas, este fue una séptima edición. Hasta el momento tengo entendido van 53 empresas que ya tienen en sus manos la certificación y también ya tienen ciertas propuestas de trabajo, que fue uno de los propósitos para capacitarlos en ciertos temas. En teoría ya estamos sobrepasados de las 100 empresas a las cuales hemos capacitado y estamos en el proceso de que como 48 empresas más ya terminen el proceso de certificación. La verdad es que ya estamos muy próximos a alcanzar la meta de este proyecto, que son 100 empresas capacitadas y certificadas para este proyecto. Y como bien mencionas, en este séptimo curso y los temas que le toca impartir a la ANTP, pues es la certificación de las mejores prácticas en seguridad vial, que tuvo lugar el pasado 18 de julio, que fue lunes. Y nosotros cerramos con el tema de marco regulatorio del autotransporte, que tuvo lugar el viernes 22 de julio. Para el 18 de julio, quien participamos fue Rodolfo Hernández, Gustavo y su servidora. En este día, pues lo que les platicamos a los transportistas es lo que nosotros hacemos en materia de seguridad vial. Les platicamos más o menos de lo que trata aquí el Premio Nacional de Seguridad Vial y pues les damos las prácticas y mejoras que ellos tendrían que hacer para su negocio dentro de este tema. La verdad es que el grupo pasado fue bastante productivo, muy participativo,
sí,
y estuvo bastante bien. Y tuvimos la oportunidad de invitar a uno de nuestros colaboradores del Comité Nacional de Seguridad Vial, que es Salvador Escamilla, de Estafeta. La verdad es que es uno de los principales que llevan este tema pues a mayor rasgo, y qué mejor que la experiencia de una de las empresas que participan en este tema para platicarles a los transportistas de qué es lo que realizamos tanto en el comité como en el premio, todas las reglamentaciones y a lo que nos adecuamos para lo de seguridad vial. Nos aportó bastante sus ideas, preguntaron demasiado, creo que se me pareció muy bueno. Y pues la sesión la terminamos creo que bastante bien, súper dinámico el grupo, y pues eso fue lo que pudimos captar el día 18. Para el día viernes yo no tuve la oportunidad de asistir, pero estuvo Patty, Perla e Iris. No sé si tienen algún comentario de ese día, ¿cómo les fue?
Pues estuvo muy bien, siento que el grupo estuvo muy participativo, tenía muchas dudas, se presentó como ya es costumbre, Policía Federal, para darles una orientación acerca de pues de por qué se les para en las vías, en las carreteras. También estuvo Tránsito de Ciudad de México y, como siempre, bueno, el licenciado Oscar Moreno, que siempre es muy bueno tenerlo con nosotros, porque les explicó cómo es el marco regulatorio en cuestión de autotransporte para que ellos consideren cuáles son las normas a las que se tienen que acatar para llevar a cabo el servicio de autotransporte como tal. Me gustó el grupo, fue muy participativo, estuvo muy, muy interesante. Y pues, ¿qué otro comentario relevante podría decir? Siento que sirvió mucho el curso, ya que siempre cuando vas a algún lugar sales con más dudas que con las que llegaste, ¿no? Igual nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que tenga alguna cuestión y siento que no hay mejor manera de ayudarlos que llevarles directamente a la autoridad, que es con los que ellos tratan cuando están realizando su trabajo, ¿no?
Así es, en las primeras sesiones no teníamos esta dinámica. La verdad es que a la licenciada Patricia fue una muy buena idea empezar a invitar a las autoridades y, como bien dice Perla, pues qué mejor que la propia autoridad les explique qué es lo que tienen que hacer y qué lineamientos tienen que seguir de acuerdo a los temas del marco regulatorio.
De hecho, el viernes que pude estar ahí en la sesión, fue una sesión muy completa. Tuvimos por ahí un pequeño desfase de tiempo que las autoridades, por nuestra marcha de todos los días y complicaciones, se retrasaron un poco en la llegada, pero fueron a dar la plática sobre el reglamento de tránsito de la Ciudad de México y nos dimos cuenta que hay mucha gente que está al frente de las empresas o que trabaja directamente con operadores de vehículos y que no está enterado de las publicaciones.
Sí, en ese aspecto pues son empresas pymes, apenas van empezando, hay unas que tenían de hecho como 3 unidades apenas y pues sí, es muy importante, la verdad, trabajar en conjunto para que estas empresas conozcan los reglamentos, las normas, cómo deben de acatarse a esta normatividad sobre todo.
Sí, porque incluso llegó un momento en el que Policía Federal le decían, bueno, ¿no? El típico ejemplo que ponen todos. Si a mi operador me detiene la autoridad, ¿a mí quién me garantiza que ellos son una autoridad? ¿O que es la persona que me está diciendo, no? Porque la misma Policía Federal nos decía, cuando nosotros ayudamos y sabemos que hicimos bien una acción, hasta le decimos, hay un número de reporte y llame y mi nombre está, ¿no? Pero de repente si nosotros sabemos que estamos incurriendo en una acción que no es buena o que de alguna manera infringe la ley, nos negamos a dar nuestros datos. Entonces ahí les explicaron a estas personas que fueron a la alianza a cómo identificarlos y que nosotros como ciudadanos, no únicamente operador, que nosotros como ciudadanos, si alguien nos detiene, sí podemos, quizá no es el término, no sea obligar, pero sí podemos pedir a la autoridad, de manera educada obviamente, que se identifique con nosotros, así como a nosotros nos piden nos identifiquemos con ellos. Porque igual de repente, y en la sesión que acudimos el día de ayer al centro de mando, que ahorita les vamos a comentar de ella, nos contaban que se han dado casos que en las carreteras hay 2 policías, ¿no? Y uno es policía fantasma y el otro sí son elementos que corresponden a la dependencia de gobierno. Entonces es importante que aprendamos a identificar a nuestras autoridades y quizá ir quitando un poco los estigmas que tenemos, porque de repente es como de, es policía y ya de entrada decimos son corruptos, nada, nos van a querer sacar dinero, y no digo que no sea así o que todos sean así. Yo creo que podemos encontrar tanto buenos elementos como elementos que sí buscan como a su conveniencia.
Es que ese es un problema que sí salió a relucir mucho el día viernes, ¿no? Generalizamos de una manera impresionante, ¿no? Y siempre creemos, pues sí, lamentablemente siempre queremos tener la razón, ¿no? Y yo siento que ni los policías son tan malos ni nosotros somos tan santos, ¿no? También hay que ver las cosas realmente como son. En un punto decía, no recuerdo bien quién fue un policía, no me recuerdo si fue el federal o el de tránsito, que decía, bueno, desde que ustedes salen de su casa y saben que están incurriendo en algo, que ya no traen licencia, que no verificaron, que no tenían que circular ese día, cualquier cosa, igual saliste de tu casa y solo estás rezando por no encontrarte con un policía de tránsito, no me vayan a detener. Y pues realmente así no va la situación, pero eso sí, si te detienen, aunque tú estés mal, te enojas, les gritas, ofendes, haces y deshaces, ¿no? ¿Cómo es posible que te hayan parado? Pues sí, realmente eres un mortal más y tienen que detenerte si saben que estás incurriendo en algo malo. Por eso realmente yo siento que no hay que generalizar, no hay policías, no todos los policías son tan malos ni todos son tan buenos, ¿no? tenemos derechos, pero ellos también los tienen. Y todos tenemos obligaciones de igual manera, ¿no? Simplemente tenemos que aprender a sobrellevar las cosas, tenemos que poder integrarnos, porque por eso somos una sociedad, ¿no? Y siento que eso sí tenemos mucho, mucho, muy marcado.
Creo que más allá de tratar de sobrellevar las cosas es cumplir con nuestras obligaciones como parte de una sociedad y también ver por nuestros derechos. Porque de repente, y lo que siempre hemos venido diciendo aquí, nosotros no tenemos una cultura ni vial ni de la seguridad, de ninguna.
No.
Es muy, muy reprobable el cómo nos comportamos porque, por ejemplo, me ha tocado ver, ¿no? De esos casos en los que pasa la ambulancia, la patrulla, y no falta el que se va pegado atrás de la unidad de emergencia porque sabe que se le va abriendo paso. Y entonces claro, también me ha tocado ver conductores de unidades de transporte de pasajeros que se les cierran, o sea, no les dan el paso solo porque ellos tienen a lo mejor más prisa, porque quieren levantar más pasaje. Entonces, si empezamos a educarnos y aprender que todos tenemos que convivir de manera sana, sin ser ventajosos y respetar las leyes y acatarnos a ellas, creo que no tendríamos mayor problema, pero desgraciadamente es algo que no se ve mucho en nuestra sociedad.
Sí, es desde que somos peatones, lo vemos. Vamos caminando abajo de la banqueta. Aunque tengamos la preferencia de paso, a lo mejor en el reglamento, ¿qué hacemos? Pues no utilizamos la banqueta muchas veces, ¿no? Desde ahí, pues tenemos que ver ese aspecto. Desde un peatón hasta lo más, no sé, desde un peatón que es nuestra carrocería, por así decirlo, hasta alguien que maneja un full. Como lo veíamos en la reunión de ayer de la Policía Federal, que nos presentaron
el proyecto de monitoreo de seguridad vial.
Pues hablaban sobre estos aspectos. La verdad, esta cuestión de seguridad es muy amplia. Y pues muchas veces no estamos de acuerdo en respetar algunos reglamentos. Mencionaban ahí que mientras más reglamentos, la gente menos los va a respetar. Y pues sí, la verdad, muchas veces pasa eso, pero los reglamentos ya están. Lo que tenemos que crear conciencia es de respetarlos y llevar en orden ese aspecto.
Y entonces se vuelve un círculo vicioso en el que decimos, bueno, si Gustavo no se sube a la banqueta y nadie le dice nada, yo no me subo a la banqueta. Y entonces si nos ve Lorena, dice, bueno, si ellos no se suben y Perla tampoco, pues yo tampoco, ¿no? O sea, es más fácil sumarnos a hacer las cosas mal.
Hacer las cosas mal, así es.
Que decir, oye, súbete, ¿no? O, ¿sabes qué? No te pases el alto o respeta la.
Y lo peor de todo, yo creo que aquí no aceptamos como personas a que nos corrijan muchas veces.
Exactamente.
No aceptamos eso y pues sí, contradice muchas cosas.
Es que a nadie le gusta que le digan que está mal, ¿no?
En ese aspecto.
Pero pues sí, de plano, nosotros no es solo que no aceptemos que está mal, es simplemente damos mil argumentos ilógicos del por qué podríamos estar bien. Y siento que no se trata de eso, ¿no?
No, la verdad es que para este proyecto, bueno, como les comentamos, este grupo estuvo muy, muy participativo. Ahora sí que no se quedaron con ninguna duda. Considero que sí preguntaron de todo. El día que estuvimos nosotros nos decían, oye, ¿qué pasa si mi conductor atropella a alguien?
Sí, ese
¿qué,
tema fue
¿qué
muy
acciones debo de seguir? Y pues sí son preguntas que a lo mejor nosotros como cualquier mortal diríamos, o Salvador, pues Camilla de Estafeta les decía, pues en la vieja escuela era de, pues remátalo,
fuga,
¿no?
Sí, mátalo.
Imagínate qué indicaciones le vas a dar al operador cuando no tendríamos por qué tomar esas acciones. Entonces, pues la verdad es que tratamos de que se llevaran lo mejor de nosotros en estos temas y que pues ya estamos próximos a concluir este proyecto y pues estamos para cualquier duda, para todas las empresas que tomaron el curso.
Y algo que me parece muy noble de la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, que se impulsó hace ya para 2 años, ¿verdad?
Ya 2 años.
En agosto cumple 2 años que se presentó el proyecto, se inició y ahorita ya Lorena nos compartirá un poco los números de cuántas son las personas que ya están certificadas y las que están en proceso de certificación. Pero algo que me parece muy noble es que realmente es un foro en el que los operadores no temen preguntar, porque de repente, como les decía, pueden ir cabezas de empresa o puede ir la gente operativa, que es la que no, es la que de alguna manera nos importa más, porque son los que lo hacen en la práctica, ¿no? A lo mejor nosotros como director de una empresa o como presidente o lo que sea, no vamos a agarrar el camión y vamos a llevar la mercancía. Tenemos gente que a eso se dedica y a la que contratamos para eso. Entonces, esas personas, que es la que nos interesa como de primera mano entregarles la información, pierden un poco la pena, o de repente si pregunta el de al lado se dan cuenta que ellos no eran los únicos que tenían como esa duda o no sabían qué hacer en ese caso. Y basta con que uno levante la mano y haga la primera pregunta para que todos estén levantando la mano y resuelvan sus dudas. Y como decían hace rato, qué mejor que la autoridad, que son los que aplican la ley, para decir si esto está bien o esto no está bien, o para informarlo, si es lo que queremos. En ANTP siempre buscamos capacitar a la gente. Para eso también tenemos nosotros nuestros propios programas, como el Premio Nacional de Seguridad Vial, que igual si ahorita Lorena quiere comentar un poco al respecto, que se va a celebrar en octubre, y de lo cual también hemos visto cómo ha venido reduciendo los accidentes con nuestros socios, y también va fomentando una cultura de la seguridad vial y de compartir las mejores prácticas para la prevención.
Así es, pues la verdad, como les comentaba, nosotros les platicamos las mejores prácticas en seguridad vial, que ya vamos para 17 años reconociendo a las empresas y operadores que practican en cuanto al tema de seguridad vial. Pues eso es lo que comentamos con ellos. No les decimos el cómo, pero sí les damos tal vez los tips y ideas para que ellos empiecen a tomarlo en sus negocios. Como tú comentabas, puede ser el dueño del negocio el que está tomando el curso, o el operador, o la gente de mantenimiento, o hasta la misma gente administrativa está tomando el curso. Yo creo que ha sido muy valioso. En cuanto al premio aquí en la asociación, pues estamos en nuestra 17ª edición. El evento va a ser el 24 de octubre en Expo Bancomer de Santa Fe, y ahorita estamos en el proceso de recibir el manual de las empresas, y pues los operadores van a presentar examen el 12 y 13 de agosto, y pues ya les estaremos informando cómo estuvieron los resultados de ambos dos.
Y bueno, comentando lo de ayer, Iris, lo sobre lo de monitoreo, pues bueno, de esa manera la Policía Federal lo que quiere, lo que busca con las transportistas, usuarios, es que actúen de manera que auxilien a los operadores en caso de algún accidente, por así decirlo. Yo vengo en mi camión manejando, veo un accidente, veo que está ahí, pues ya me van a dar un curso de capacitación para ver qué protocolo seguir en ese momento, porque en ese momento para auxiliar a la persona, ya sea si está herida o si está ya fallecida. Esto se me hace muy importante. La verdad, sí, nos van a pasar algunos correos, nos van a pasar la información para que nosotros a lo mejor se la podamos transmitir a nuestros asociados y de tal manera puedan participar en este programa de monitoreo.
También mencionar y hacer la invitación a participar. Yo sería de la idea que no únicamente se le brindara esta capacitación y no sé si sea una certificación, pero no solo involucrar a los operadores. También creo que a nivel personal y social nos sirve mucho, porque de repente puede ser que a lo mejor yo me encuentre un accidente en la carretera y pues en lugar de quedarme a chismosear como mucha gente o a la rapiña como mencionaban el día de ayer, puedo actuar y puedo salvar una vida, o puedo evitar que los que vienen atrás se estamben, porque a veces es en la noche, a veces no tenemos señalamiento, y si no iban más vehículos atrás y no se dieron cuenta, pues otro que viene con un espacio considerable puede generar otro accidente o volverse parte de él que ya está ahí. Entonces es una iniciativa importante. Considero que sí puede dar buenos resultados, siempre y cuando, retomando un poco los comentarios que escuchábamos ayer de otras cámaras y asociaciones, las autoridades se apeguen a lo que dicen los reglamentos y todo, porque y hagan y actúen de manera inmediata, porque de repente alguien no vamos a decir ni nombres ni de qué cámara o asociación o empresa venía, pero alguien mencionaba que alguna vez le tocó ser testigo de un accidente, llamó al número de Capufe y Capufe tardó hora y media en llegar y la persona involucrada en el accidente falleció. Cuando a lo mejor si se hubiera actuado en un tiempo más corto, a lo mejor hubiera tenido otro desenlace, no lo sabemos, ¿no?
Y el mensaje que nos dieron ahí ayer fue más de prevenir un accidente. Y de que de cierta manera, pues sí, para prevenir hay que actuar respetando los reglamentos, las normas, como usuarios de las carreteras. Y de cierta manera este programa pretende que, como lo mencionas, que a lo mejor no todos los operadores, que también seamos partícipes nosotros, que a lo mejor yo que en mi auto particular voy y pues veo un accidente y participo a lo mejor auxiliando a la persona en dicho accidente. De cierta manera nos mencionaron que todo esto se viene manejando desde el decenio que se presenta a nivel mundial, que tiene la finalidad de reducir un 50% los accidentes mortales, y viene también de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que ya es aquí en México. También viene de las funciones de la Policía Federal. En este caso los policías mencionaban que pues también hay que comprenderlos, y estoy de acuerdo, porque nos mencionaban que somos demasiados usuarios en las carreteras, que de cierta manera no pueden darse abasto ellos en cuidar a cada uno de los usuarios que existen en las carreteras. Y también viene del convenio de concertación que se firmó el año pasado pues con las autoridades correspondientes en el Premio Nacional de Seguridad, si no mal recuerdo, uh-huh. Con ANTP. Y bueno, nos mencionaban esto. Pues sí, es muy importante que trabajemos en conjunto cámaras y asociaciones con las autoridades correspondientes para que esto salga adelante y logremos disminuir el número de accidentes, que ese es el objetivo principal. Así es.
Y que atendamos más el tema de la prevención. A mayor prevención, los accidentes, lesionados y muertes se disminuyen. Y finalmente creo que es para un tema en el que no vamos a poner o no se van a poner los intereses de una cámara o asociación, empresa o autoridad por encima de la seguridad vial y de las vidas de las personas que
corresponde
que
los de cada ocupamos. Usuario, cada persona que va en la carretera. Porque nos ponían un ejemplo ahí de que si alguien agarra su vehículo tomado e inconscientemente lo prende y arranca, pues que va a causar a lo mejor un accidente. Entonces la cuestión de prevenir eso, ¿no?
Y también lo que comentaban ayer de ese ejemplo, o sea, llega policía y a la policía no le importa las personas que están lesionadas, le importa llevarse al borracho a la cárcel
que causó el accidente
y entonces sí. A lo mejor a la empresa, cámara o asociación que sea esa unidad no le importa el lesionado ni el borracho, no le importa que no se vea afectado. Y entonces volvemos a lo mismo, son intereses particulares. O sea, a mí no me importa cómo estés tú si yo no me veo afectada. Entonces es algo que debemos de retomar y sí tenemos que ser muy conscientes de ello. A lo mejor hay gente que nos escucha que dice, bueno, yo a mí no me importa porque yo no soy un operador y yo no esto. Pero creo que todos alguna vez hemos utilizado alguna carretera. Entonces, el hecho de ser que voy en mi vehículo particular, que voy en un autobús de pasajeros y todo, sí también me lleva a que sea una persona consciente y que tenga como estar atento a la prevención, ¿no? Porque de repente decían que los accidentes hay muchos que se pueden prevenir, pero no lo vemos así.
Sí.
Entonces lo que se quiere con este proyecto es buscar sumar en un principio a los operadores a que si ven un accidente sepan cómo actuar, que no les dé miedo o que no mejor se lo pasen porque tienen que llegar rápido o algo, se les va a dar un registro, se les va a dar un número para que cuando ellos hablen a Capufe o a la persona que tengan que hablar para reportar el accidente, ya los identifiquen. De alguna manera quiero entender que eso le daría un poco de celeridad a las cosas.
Sí, así es, de cierta manera. Y yo me quedé con una frase, bueno, no una frase, sino lo que mencionaban de la acción, así como tal, que es, bueno, posee la voluntad de hacer u omitir algo, ¿no? Eso es un punto importante en este aspecto de seguridad vial, porque al menos pues yo sé que existen reglamentos, sé que a qué velocidad puedo ir en una carretera, sé que existen usuarios que la ocupan también, pero si yo no tengo a lo mejor la precaución de ir a cierta velocidad, de no respetar los señalamientos, de ir a como loco en la carretera, pues voy a causar un accidente, a pesar de que conozco que no debo de hacer eso. Eso es lo primordial en este aspecto.
Pues bien, los invitamos a que conozcan esta iniciativa. Seguramente va a salir en algún momento ya abierta la convocatoria. A través de ANTP les hacemos una invitación a que se sumen. Nosotros estaremos dando a conocer más detalles, a dónde tienen que dirigirse, los requisitos. Y como tema final, le pido a Perla nos dé comentarios sobre una reunión que tuvo lugar el día de ayer, sobre un proyecto de norma, si no mal recuerdo.
Así es, este proyecto de norma tiene como finalidad el crear un documento que ampare que tú tienes una propiedad legítima sobre un vehículo. En este caso, bueno, ¿por qué se planteó esta situación? Esta problemática surgió a raíz de que, bueno, tú tienes un vehículo, o mejor dicho, tú quieres comprar un vehículo, pero este vehículo se lo compras a otra persona que es particular, no de agencia ni de ninguna establecimiento, se lo compras a otro particular. Cuando un automóvil es reportado como robado o como que viene de un fraude, se tarda un tiempo considerable en aparecer en la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo que lo suben a la base de datos como robado, tú ya lo compraste y ahí ya hubo un fraude para ti como persona, como particular. Entonces, bueno, se pretende crear un certificado único para el propietario de un vehículo. Esta va a ser una norma voluntaria por el momento, va a ser de aplicación federal. Sin embargo, se pretende que empezar a emitir los certificados aquí en la Ciudad de México y posteriormente ya se propague a los demás estados. Se vio la posibilidad de que se extienda a motocicletas, no solo vehículos, a motocicletas y también a vehículos de carga. Ahí es donde, bueno, también nosotros tenemos que tener precaución cuando compramos un vehículo de chatarrización, en este caso, que este no cuente con una denuncia de robo, y esto es lo que se pretende evitar, como realizar, evitar el fraude. Yo, en mi parecer, se me hizo una buena idea, sin embargo, se me hace que también está muy verde el proyecto, le falta afinar muchísimas cosas, pero en realidad se me hace una buena idea. Esto para garantizar pues que no se incurran en más delitos, ¿no? Porque es como mencionan, no hay una norma en este caso que establezca placas únicas. Entonces, en lo que tú robas un vehículo, le cambias las placas en 2 horas, ¿no? En 3 horas ya tienes otro número de placas y a ver, encuentra tu carro, ¿no? Y luego lo venden y te detienen a ti. No, pues es que es un carro robado. No es cierto, yo lo acabo de comprar, ¿no? Y pues en esta situación se cae mucho, mucho, mucho en fraude para particulares. Y eso es lo que se pretende evitar. Les comento que se me hizo una buena idea, pero sí se me hace un proyecto muy, muy verde aún. Nos mostraron ejemplos de cómo sería el certificado. Está, pues, relativamente bien el papel seguridad para que no se pueda clonar, todas estas cuestiones tecnológicas. Aparte de que el mismo certificado va a traer un QRL que tú puedes leer con tu celular, y al leer con el celular el QRL te va a aparecer si tiene algún reporte de robo, quién es el propietario, etcétera, etcétera. Todavía hay muchos detalles que se tienen que afinar, pero se me hace en general una muy buena idea.
¿Y va a tener costo?
Sí, claro. Esa es otra cuestión. Va a tener un costo, a lo mejor no muy elevado, depende del organismo que crea la base de datos, que lleve todo eso, que lo expida, literalmente. Pero por el momento, pues es una norma voluntaria o va a salir con un carácter voluntario.
Ah, ok.
Igual y a lo mejor en lo que se afina, pues ya se ve cómo va funcionando.
Ok.
Pues bien, creo que con esos temas terminaríamos la emisión del día de hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Despido a mis compañeros. Perla.
Hasta luego, que tengan buen día.
Gustavo.
Hasta la próxima semana.
Lorena.
Gracias.
Y agradezco como siempre a los chicos en producción, Marco y Uriel. Y les deseamos excelente miércoles. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.